Ahora voy a compartir con ustedes unos breves apuntes sobre la vida de Monseñor Romero antes de ceder la palabra a Monseñor Rosner, que como yo les mencioné al inicio, conoció personalmente a Monseñor Romero y nos va a poder compartir esta experiencia. Ya se dijo mucho sobre la vida de Monseñor Romero. Creo que es importante recordar que él nació, como se mencionó en el video, en el 90, en el 1917, en la provincia, en el departamento oriental de San Miguel, que es el equivalente de una provincia en el Ecuador. Él no, nació ahí y a los 13 años ya ingresó al seminario menor en San Miguel, que es la capital del departamento de San Miguel, y luego en 1937, a los 20 años, se muda a Roma para seguir sus estudios teológicos y se queda ahí hasta 1942. Cuando regresa a El Salvador, el obispo de San Miguel le confía una parroquia de este departamento, Ana Moros, y en 1966 él es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. En ese cargo se va a quedar por 11 años más. En 1970, Monseñor Romero es nombrado obispo y va a ejercer junto al arzobispo de San Salvador. En 1977, la Iglesia Católica, bajo el mando en ese entonces del Papa Pablo VI, le concede el título de arzobispo de San Salvador, solo unas semanas antes de las elecciones que van a llevar al poder al general Carlos Humberto Romero. Una dictadura militar en esa época, ¿no? Los 3 años que él va a ejercer como arzobispo de San Salvador fueron marcados por muchos actos de violencia y el inicio de la guerra civil en 1979, un año antes de su muerte. Y un evento que le va a marcar mucho a Monseñor Romero y le va a hacer tomar más posición. Y en esa situación que vivía el país es el asesinato de su amigo, el padre jesuita Rutilio Grande. En ese momento es que él empieza realmente a denunciar de manera muy, muy fuerte los abusos, los actos de violencia perpetrados en particular por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares aliados a esas fuerzas de seguridad, en particular los escuadrones de la muerte. Se mencionó al mayor Dobuisson, que es el autor intelectual principal de la muerte de Monseñor Romero, que dirigía esos escuadrones de la muerte. Y él en particular denuncia la ocupación de iglesias, porque hubo varias ocupaciones de iglesias en esa época y es algo que ya, o sea, le hizo tomar conciencia también a Monseñor Romero que debía denunciar de manera más vocal esos abusos. Durante la Guerra Civil, Monseñor Romero se convierte en la voz también de los sin voz, o sea, al denunciar la injusticia social. Ese es uno de sus, digamos, de las cosas más importantes de sus palabras. Siempre denuncia la injusticia social, incluso entiende por qué la gente protesta, se levanta a los oprimidos y él defiende a esas personas, ¿no? A los más marginados, víctimas de abusos de los poderosos, así como a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en general. En sus homilías denunciaba esas violaciones a los derechos humanos y esas homilías eran retransmitidas en la radio y se volvieron el programa de mayor audiencia radial en El Salvador en ese momento. Entonces eso es también importante. Por ejemplo, cuando el embajador mencionaba esa última, la homilía del día anterior, esa en la que el Monseñor Romero pide que cese la represión, o sea, obviamente eran unas palabras muy escuchadas en El Salvador y como usted dijo, probablemente eso fue lo que, tal vez fueron las palabras que hicieron por las cuales se cometió el asesinato de Monseñor Romero, además de todo su accionar, ¿no? A favor de los más los más oprimidos y a favor de los derechos humanos. Ante todas las denuncias que él recibía como arzobispo, él creó una oficina que se llamó primero de socorro jurídico para recibir estas denuncias e investigarlas, y luego esa oficina se convirtió en la oficina de tutela legal. Ahí en el video había una representante de esa oficina. Entonces esa oficina era encargada de recibir esas denuncias, investigar esos hechos y apoyar a las víctimas. Quería mencionar también las palabras de una homilía más que no mencionó el embajador, porque ya mencionó muchas de ellas, que me parecen también como que ilustran esta ya toma de posición de Monseñor Romero, que se da cuenta que muchas de los actos de violencia en ese entonces son cometidos por las Fuerzas Armadas del Estado. El 17 de febrero, es exactamente un mes antes de su muerte, de 1980, él declaró: ni la Junta de Gobierno ni los demócratas cristianos gobiernan el país. El poder político está en manos de la Fuerza Armada. Ellos usan de su poder inescrupulosamente, solo saben cómo reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña. Ahí ustedes pueden ver que tiene unas palabras muy fuertes y obviamente que no gustaban del todo a las Fuerzas Armadas del Estado y obviamente a sus aliados, grupos paramilitares aliados. Como se mencionó en el video, la Comisión de la Verdad, que fue establecida a raíz de los acuerdos de paz de El Salvador, logró determinar en su investigación que la autoría intelectual del asesinato pertenecía al mayor de Buisson, con sus cuatro colaboradores, esos capitanes de las Fuerzas Armadas, pero no logró encontrar el autor material del asesinato del francotirador que usted mencionaba, y el crimen hasta la fecha ha quedado en la impunidad. Ha habido unas recomendaciones de la parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una ley de amnistía general en El Salvador, y este crimen hasta la fecha queda como está. El mayor de Buisson ya falleció, y bueno, la situación es así. Voy a concluir diciendo o recordando que a partir de su muerte en marzo de 1980, Monseñor Romero se ha convertido realmente como un símbolo de la lucha en contra de la injusticia y por la defensa de los derechos humanos. Un modelo tanto en El Salvador como más allá de sus fronteras. Y como decía el embajador, es un modelo que puede servir de inspiración para muchos. Muchas gracias. Cedo la palabra al padre Rodríguez.